Libro de Romanos, capítulo 15, puestos de pie a leer la porción de la Escritura. Romanos, capítulo 15, y vamos a comenzar a leer en el versículo 22. Romanos, capítulo 15, y el versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Supongamos que estuviéramos en el año 60, el año 60 después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en el primer siglo. Estamos en un culto de oración, miércoles a las 7:15. Y entre nosotros está el apóstol Pablo. El pastor, como generalmente lo hace, pregunta antes de orar que si alguien tiene una petición, si alguien en la congregación tiene algo por qué pedir a Dios. Y el apóstol Pablo levanta la mano. ¿Qué pediría el apóstol Pablo? Bueno, creo que levantaría la mano y dijera, como leímos en Romanos 15:30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con ustedes. Y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Siguiendo con nuestra serie del libro de Romanos, estos son los versículos que nos toca estudiar esta mañana. Y nos enfocaremos en la petición, el ruego que hace el apóstol en esta porción de la Escritura. Dios mediante después veremos su bendición, o como dirían en inglés, su benedicción. Pero vamos a estudiar esta mañana esta petición que hace el apóstol Pablo. Y noten que la petición del apóstol tiene cierta urgencia. El apóstol no dice, oren por mí. El apóstol dice, les ruego, hermanos. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. Es un ruego. Es muy importante para el apóstol esto. Tiene cierta urgencia. Y es tan importante que él invoca a la Trinidad. No sé si ustedes notaron, aquí está la Trinidad en ese texto. Puesto que dice el apóstol, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el Hijo, Dios Hijo. Y por el amor del Espíritu, el Espíritu Santo. Que me ayuden orando por mí a Dios. Dios Padre, generalmente Dios Padre, así se le describe en el Nuevo Testamento, Dios. Entonces, y por cierto, entre paréntesis, en la Biblia ustedes no se van a encontrar la palabra Trinidad. Nosotros creemos en la doctrina Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un Dios, tres personas. Pero no se van a encontrar con la palabra Trinidad. Pero los profetas, los apóstoles, comenzando desde Génesis capítulo 1 hasta el último de la Biblia, mencionan a la Trinidad. Los apóstoles creían en la Trinidad. Aquí es obvio que el apóstol creía en Dios Hijo, Dios Espíritu y Dios Padre. Ahora, el punto entonces en ese texto es que la petición del apóstol era tan urgente, tan importante, que ruega a los hermanos que oren por él. Y menciona, invoca la Trinidad. No sé si ustedes han leído algún libro o han visto alguna película que alguien va a matar a alguien. ¿verdad? Un asesino, un ladrón, lo va a matar. Y la persona dice, no me mates, por tu madre, por lo que más quieras en el mundo, no me mates. Bueno, aquí el apóstol nos ruega por nuestro Señor Jesucristo. Por así decirlo, el apóstol nos está diciendo, le ruego por lo que más aman, por lo que más aprecian. Por nuestro Señor Jesucristo, le ruego que oren por mí. Y nos debe de impresionar que el apóstol usa, por así decirlo, el nombre completo de Cristo. Porque él dice, nuestro Señor Jesucristo. Y como hemos notado en el libro de Romanos, esto es muy especial. El apóstol no siempre hace esto. A veces menciona a Jesucristo, a veces menciona Señor, a veces menciona a Cristo, pero muy pocas veces menciona este título, nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, este título incluye mucho, que Cristo es Dios, Él es Señor, que Él se encarnó, que Él es el Salvador, Él es Jesús. Jesucristo está compuesto de dos palabras, Jesús y Cristo. Y Cristo, el que Dios asignó para ser nuestro sacerdote, nuestro profeta y nuestro rey. Pero lo que más nos debe de llegar al corazón y llegar al corazón de los que recibieron esta carta, en primer lugar, es que les menciona a nuestro Señor Jesucristo y, por supuesto, esto incluye a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque para eso es nuestro Señor Jesucristo. Él vino a morir por nosotros. Pero además, el apóstol nos ruega, dice, por el amor del Espíritu. Aquí probablemente no se refiere al amor que nosotros le tenemos al Espíritu, aunque sí lo debemos amar, por supuesto, Él es Dios, pero se refiere al amor que Dios ha derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo, algo que nos enseñó en Romanos 5:5. Si tienen sus Biblias o sus celulares, Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Y ustedes conocen el versículo, en Gálatas 5, porque el fruto del Espíritu es amor. Eso es lo primero, y esto es algo del Espíritu, por supuesto. El apóstol ruega por el amor que nos tenemos en el Espíritu, que Él ha derramado sobre nosotros, que nos amamos los unos a los otros como hermanos. Les ruego que oren por mí. Y hay que subrayar esa palabra hermanos también, que no muchas veces, no es un relleno, no muchas veces lo menciona esto. El apóstol no le ruega a los ciudadanos de Roma, a todos. Le ruega específicamente a los hermanos, a las hermanas en Cristo que tienen ese amor del Espíritu, que están unidos con Él. Y le ruega, por así decirlo, a aquellos que pueden decir nuestro Señor Jesucristo. Es una gran bendición poder pedir a otros que oren por nosotros. A otros hermanos, la semana antepasada, tenía una necesidad, tenía algo por qué pedir, y pensé, bueno, le voy a decir, pero no es cristiana, ¿cómo le voy a decir, ora por mí, si tú no eres, si esa persona no es cristiana? A lo mejor a usted la van a operar de cataratas en el ojo, ¿verdad? ¿A quién le va a pedir? A los hermanos, a las hermanas, porque saben que son hermanos, que nos aman en Cristo, tenemos cierta unión, son parte de la familia de Dios. Pero también que los hermanos oran y que Dios recibe las oraciones de los hermanos. Y es por eso que el apóstol dice esto. Ahora, la última frase nos enseña mucho. El apóstol dice, que me ayuden orando por mí a Dios. Romanos 15:30. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. Ahora, para entender bien esta frase, hay que aclarar la palabra ayuden. Me ayuden orando. Ayuden en el original es una palabra muy fuerte. Es una palabra compuesta de hecho. Más literalmente es coadyuvar, coadyudar. Coadyuvar, pero en un gran esfuerzo. A lo mejor usted tiene otra versión de la Biblia. Hay otra versión que traduce nuestro texto aquí. Que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. De eso se trata la palabra. que se esfuercen juntamente conmigo. Hay otra traducción que dice que luchen conmigo en oración por mí delante de Dios. Les voy a leer la palabra en el original para que vean qué tan potente, qué tan fuerte es la palabra en el original. Y que ustedes sí saben griego, muchos creen que no saben griego, pero ustedes sí saben griego. Les he mencionado palabras, ¿verdad? Dicen, ah, pues de eso se trata, por supuesto, yo sé griego. Bueno, ayuden en el original, literalmente dice sun, que significa con, pero aquí está la palabra, agonizestai, agonicen. De ahí viene nuestra palabra. Literalmente la palabra es agonicen junto conmigo. Luchen en agonía, esfuércense, colaboren conmigo, sudando, llorando, clamando al Señor. Esto nos enseña que orar no es fácil. Orar no es fácil. El apóstol dice, quiero que se esfuercen, que luchen orando conmigo. Orar es una agonía, es una lucha. ¿Se acuerdan de la historia de Jacob cuando se va a encontrar con su hermano Esaú? ¿Se acuerdan cuando se le apareció el ángel de Jehová y está luchando? ¿Se acuerdan que el ángel lo tocó? ¿Se acuerdan de la historia? Un profeta menor nos dice, esa lucha era lucha en oración, es lo que nos enseña, así interpreta el profeta. Y es muy cierto esto. La oración real es una lucha, es un esfuerzo. Claro, es fácil orar brevemente por los alimentos, orar ciertos rezos cristianos. Ahí una vez estábamos en, no me acuerdo en qué iglesia o qué servicio o qué, pero un hermano me dijo, es que yo ya sé qué va a orar el hermano. Yo ya sé qué va a decir. No sé si les ha tocado a ustedes. Ah, yo ya sé. Ahora sigue esto. Y ahora sigue esto. Es fácil tener ciertos rezos cristianos y decir siempre lo mismo. Y es fácil orar por los alimentos brevemente. Muchas veces, desafortunadamente, artificialmente. Pero es muy, pero muy difícil orar de verdad. Orar. Getting hold of God. No sé cómo traducir eso. Getting hold of God. Agarrándose en contacto con Dios. Aferrándose a Dios. No soltándolo hasta que nos conteste y nos bendiga. Para orar así, necesitamos tener una fe muy agresiva. Para orar así necesitamos humillarnos totalmente ante la majestad de Dios. No venir y presentarnos así como si nada, pero luchar contra nuestro orgullo, nuestra soberbia, luchar contra nuestra propia voluntad y decirle a Dios al final, no mi voluntad, sino la tuya, que tu nombre sea santificado, que se haga tu voluntad, no mi gloria, pero tu gloria, Señor. Yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces, cuando el apóstol escribe que me ayuden orando por mí, nos enseña que la oración no es fácil. Pero también nos enseña que la mejor manera de ayudarnos los unos a los otros es orando. El apóstol no pidió dinero. El apóstol no pidió un caballo. El apóstol no pidió que se hicieran mítines por él. En caso de que me arresten, no se olviden hacer huelgas de hambre, hacer un mítin. Llamen a los sindicatos y que me hagan un mítin por mí. El apóstol no dijo eso. Yo quiero que me ayuden. Y la mejor manera de que me ayuden, hermanos, es orando por mí. Ahora, él sabía entonces que lo mejor que podían hacer por el apóstol, era interceder a Dios por él, orar por él. Y por eso van a notar en sus epístolas que una y otra vez les dice a los hermanos, oren por mí, oren por nosotros. Por ejemplo, probablemente la más famosa está en Efesios 6, después de la armadura de Dios. Él dice en Efesios capítulo 6, versículo 18, si tienen sus Biblias, Efesios capítulo 6 y versículo 18. Toma el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Oren por mí. A lo mejor no puedes ser misionero, no puedes ser misionera. A lo mejor no puedes enseñar. Si yo te pido, pasa al frente a leer, o pasa al frente a orar, o pasa al frente a predicar, te derrites, ¿verdad? Te vuelves catatónico, nunca vuelves a la iglesia. Fíjense, una vez le pedí a alguien que nos había visitado varias veces, y pensé, bueno, este es cristiano, trae su Biblia, le voy a pedir si es tan amable de leer la Biblia. Nunca volvió. Le pedí que leyera y nunca más volvió. Ya aprendí mi lección, ¿verdad? Pero a lo mejor eres así. Y no puedo administrar, yo no puedo predicar, yo no puedo ofrendar mucho, pero puedes orar, y es lo mejor que puedes hacer. Hay un gran poder en la oración, más de lo que nos imaginamos, hermanos. Es por algo que el Señor nos dice una y otra vez: oren, pidan, busquen, oren sin cesar, oren. Y de verdad, esto es lo mejor que el apóstol pensó, esto es lo mejor que pueden hacer por mí, les ruego que oren por mí. Y si el apóstol pidió que oraran por él, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? El otro día me estaban contando de otra iglesia en Estados Unidos, yo creo, es una iglesia famosa, sí. Yo diría el nombre, algunos de ustedes reconocerían, han estado predicadores ahí muy famosos. Pero me están contando algo triste de la historia de esta iglesia que está en decadencia, están faltando muchos y muchos están yendo de la iglesia. Y pregunté, bueno, ¿cuál es el problema? Y me dijeron, bueno, uno de los problemas es que los predicadores no están predicando bien. Están muy secos, no tienen aplicaciones, como que están predicando al coro, pero no están predicando a la congregación, ya no tienen ese avivamiento de antes. Y pues mi respuesta a eso es que oren por el predicador, que oren por el pastor, lo mejor que pueden hacer, que oren a Dios. Lo mejor que puedes hacer por los que predican es orar fielmente por ellos. Pero también, y la aplicación está aquí en la Biblia, por supuesto, lo mejor que puedes hacer por tu esposo áspero, por tu esposo borracho, por tu esposa insumisa, por tus hijos desobedientes, por tus suegros que te causan tantas molestias, por tus maestros malos que te dieron malas calificaciones que tú no merecías, por tus jefes malos, tu vecino que te echa la basura ahí por el patio, tú lo viste ya. Por tu enemigo, que es lo mejor que puedes hacer. El Señor te dice, ora, híncate, póstrate, ayunan por ellos. Es lo mejor que puedes hacer por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos alejados de Dios. Por los malos y alejados, pero también por los buenos. A lo mejor usted tiene un esposo muy noble. A lo mejor usted tiene una esposa muy noble. A lo mejor usted tiene hijos muy nobles y obedientes al Señor. Lo mejor que pueden hacer por ellos es orar. Orar. Orar a Dios. Ahora, en la práctica, hermanos, es cierto y lo reconocemos, ahí está la enseñanza. Orar es muy difícil. Orar es muy difícil, es por eso que muy poca gente, relativamente hablando, viene a los miércoles a las 7:15 los tiempos de oración. Es por eso que muy poca gente realmente pasa una hora, dos horas en oración diarias, como los puritanos o los grandes hombres de Dios de antes. Es increíble para nosotros, ¿cómo que oraban una, dos, tres horas diarias? La verdad es, y la realidad es, que orar es muy difícil, no tenemos mucho tiempo, hay muchas distracciones, pero luchemos, hermanos. Si esto es lo mejor que podemos hacer, agonicemos. Hay mucho que pedir a Dios. Hay muchos amigos, muchos parientes lejos de Él. Nosotros mismos, ¿cuánto necesitamos de la energía espiritual para vencer esos vicios, esas tentaciones, esos pecados que nos asedian? Pero lo mejor, cuando entramos en la oración, a esa comunión con Dios, le glorificamos a Dios. Eso es lo mejor. No tanto nuestras necesidades, que es importante, pero lo mejor es nuestra comunión, nuestro contacto con Dios. Por eso necesitamos luchar y esforzarnos en esto. Entonces, en la práctica, no te pido que la próxima semana ores una hora, pero te reto, te exhorto, te pido que ores un minuto. Un solo minuto. Aparte de la que pides por la comida, busca un lugar en que puedas orar por un minuto. Dentro de un mes, ora 2 minutos. Otro mes, 3 minutos. Y al terminar así, 5 o 10 minutos, tú sé realista, por supuesto, no es algo artificial. Aumenta tu tiempo con Dios y va a haber cambios tremendos en tu vida. Un minuto nada más la próxima semana, ¿muy bien? Escribe tus oraciones. Si tu oración llena una hoja, qué bueno. Si media hoja, qué bueno. Un párrafo, qué bueno. Escribe tus oraciones, te va a ayudar mucho. Escucha otras oraciones. Ora las oraciones de la Biblia, sobre todo los salmos. La mayoría de los salmos son oraciones a Dios. Ven a orar el miércoles a las 7:15. Escucha cómo oran. Dile a tu supervisor espiritual, checa, coteja, pregúntame la próxima semana si oré, sí o no. Espero que tengan algún tipo de supervisor espiritual que les pueda ayudar en esto. Hermanos, de esto se trata la cristiandad. Esto no es un juego. Si vamos a ser cristianos de verdad y poder cambiar y poder ver cambios en las vidas de nuestras familias, tenemos que orar, es lo básico, lo principal. Pues, volviendo a nuestro texto, en los siguientes versículos el apóstol enlista las peticiones específicas por las cuales él ruega que se ore por él. Romanos capítulo 15, y nos dice el versículo 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Ahora, recuerden el contexto, Pablo planeaba ir a Judea para llevar la ofrenda que había recogido para los cristianos, o como dice el texto, los santos que estaban en Jerusalén. Judea era el área donde estaba Jerusalén, así como Hermosillo está en el área de Sonora, no exactamente, no son estados allá en Israel en ese tiempo, eran las áreas de las tribus. Bueno, en el área de Judea, ahí estaba Jerusalén, por eso dice aquí Judea. Ahora, lo interesante aquí es esto de rebeldes que están en Judea. No significa que había unos guerrilleros. Pero el apóstol habla aquí de los judíos que no creían el Evangelio. Eran rebeldes a Dios y eran anticristianos. Y él pide que sea librado de ellos. ¿Por qué? Bueno, tenemos una pista en Hechos 21, si tienen sus Biblias. Hechos capítulo 21. Y voy a leerles comenzando en el versículo 10. Hechos capítulo 21 y versículo 10. El apóstol sabía que iba a tener problemas con los rebeldes. Y que a lo mejor lo iban a matar. Porque nos dice Hechos 21, 10. Permaneciendo nosotros allí, algunos días descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. ¿Ágabo o Agabo? Gracias. Quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué estáis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Entonces, Pablo sabía que era posible, es más, se le había profetizado, iba a ser verdad, que lo iban a atar y que a lo mejor lo iban a matar, que lo iban a entregar a los gentiles. Y es por eso entonces que esta petición es tan urgente. Él dice, les ruego hermanos, invoca a la Trinidad, oren por mí, voy a Judea, a lo mejor me van a matar. La segunda petición, y tal vez no suene extraña la segunda petición, ven el versículo 31, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Que la ofrenda de mi servicio a los santos, a los cristianos, ya vimos esto, todos los cristianos son santos en la Biblia, en Jerusalén sea acepta. Ahora, si nos visita un pastor de Estados Unidos, de Nueva York, o no sé, se apellida Rockefeller o algo así, o Gates, o no sé qué se apellida, pero viene un pastor de allá y nos dice que trae una ofrenda. El diácono tesorero, nuestro hermano Billy, se va a poner muy contento. Y todos nosotros nos vamos a poner muy contentos, nos va a alcanzar para poner los paneles solares. Claro que íbamos a aceptar la ofrenda del hermano con mucho gusto. ¿Por qué el apóstol ruega? Ruega, fíjense, invocando la Trinidad, que se reciba la ofrenda. ¿Por qué? Tenemos otra pista en Hechos 21. Y de hecho, si tienen tiempo esa tarde, lean todo el capítulo y el resto del libro, comenzando en este capítulo. Hechos 21, nos dice el versículo 17. Bien, Hechos 21, 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos ahí todos los ancianos, los presbíteros, eran presbiterianos, ¿verdad? A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero, se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá, de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros unos cuatro hombres que tienen una obligación de cumplir un voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados, los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo, etc. ¿Cuál era el problema? Que había unos hermanos en Jerusalén, los judíos de hueso colorado, diríamos en nuestros tiempos, legalistas, que podían rechazar la ofrenda. ¿Por qué? Iban a alegar, Pablo es un apóstata, y esta ofrenda es de gentiles inmundos, de Macedonia, de Acaya, ¿cómo vamos a recibirla? Y es por eso que el apóstol hace esta petición, esto es urgente, hermanos. Yo les ruego que oren. Y para él lo más importante en sí no era el dinero, no era la ofrenda, pero que los cristianos judíos vieran a los cristianos gentiles como cristianos, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo,
que entendieran lo que Él les dice en Efesios 2. Cristo es nuestra paz, hermanos, que de los judíos y los gentiles hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, a los judíos y los gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Eso era lo importante para el apóstol Pablo.
Ahora, antes de seguir a los siguientes versículos, notemos tres puntos prácticos de estas peticiones. Tres puntos prácticos. Número uno, que el mundo se puede dividir en rebeldes y santos. México, Hermosillo, se puede dividir en rebeldes y santos. No hay otra opción. Ante Dios, esta mañana, ¿usted es un rebelde o un santo? Rebelde porque desobedece los mandamientos de Dios. Rebelde porque no quiere creer el Evangelio, no quiere sujetarse al mensaje de Dios. O santo porque Cristo lo ha revestido de justicia y santidad. No porque es perfecto, pero porque Cristo nos ha consagrado para Dios. Entonces, si eres un rebelde, no hay otra opción. ¿Rebelde o santo? Tu conciencia lo sabe. No me digas, yo ya hice una decisión. No me digas, yo ya me bauticé. ¿Eres un rebelde o eres un santo? Si eres rebelde, arrepiéntete hoy de tu rebeldía y vuélvete a Cristo. Pídele misericordia, pídele perdón antes de que sea demasiado tarde. No seas orgullosa, no seas orgulloso. Obedécelo, sujétate a lo que Él dice y cree el Evangelio como un niño, como un niño. Otro punto práctico aquí es que debemos orar por la ofrenda. Debemos orar por la ofrenda, debemos orar por cosas de dinero. Si las ofrendas bajan, si no nos alcanzan, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues hermano, hay que poner un letrero ahí, un póster, que la hermana María José haga un dibujo muy bonito ahí de una señal de pesos, otra de dólares, y que el lado izquierdo viene y se le gana el lado derecho, y promesas de ¡ah! No, no es mercadotecnia. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Orar. Orar. Y orar que las ofrendas sean usadas sabiamente. Último punto práctico. Tengamos cuidado de no ser rebeldes en Tierra Santa. Mucho cuidado de no ser rebeldes en Tierra Santa. ¿Por qué digo esto? Por esta descripción que hace el apóstol. Dice, a los rebeldes que están en Judea. Que Dios me libre de los rebeldes que están en Judea. Judea era la tierra prometida. Judea era donde estaba Belén. Judea era donde estaba Jerusalén. Judea era donde estaba el templo. Donde Cristo nació. Donde Cristo predicó. Donde Cristo hizo sus milagros, muchos de sus milagros. Donde Cristo fue crucificado. Donde Cristo resucitó, pero había rebeldes ahí, con tanta evidencia. No sé cuántos de ustedes tienen el sueño de algún día ir a Israel, y algún día poder tocar el muro, y algún día poder ver la tumba vacía, por supuesto, y ver el monte que dicen que es el Gólgota, y con forma de calavera, y caminar por donde Cristo caminó. Esos hombres lo hicieron. Estos hombres lo vieron. Y aún así fueron rebeldes. Y el punto es muy práctico, hermanos. Amigo, amiga, ay de ti si de la iglesia te vas al infierno. Ay de ti si de la iglesia, un lugar santo, donde se ha predicado el Evangelio, escuchas los himnos, y es más, te gustan las melodías. Si estás en la iglesia, en una familia cristiana, con una Biblia en tu celular, pero es rebelde, rebelde. Al final descenderás al abismo de los tormentos, donde está Judas Iscariote y Demas.
y todos esos rebeldes que no quisieron creer a la predicación de Cristo mismo. Oleamos las últimas peticiones en el versículo 32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios. El apóstol, como hemos leído estos versículos, ya había hecho sus planes. Voy a ir a España, pero de paso voy a verlos ahí en Roma y ustedes me encaminan. Ese era el plan. Pero como buen cristiano, él sujeta todo a la voluntad de Dios. Para que llegue con gozo por la voluntad de Dios. O como en Romanos 1:10 también él dice lo mismo, es decir, pues la voluntad de Dios. Él sabía, el hombre propone, pero Dios dispone, ¿verdad? Para lo práctico para nosotros, en otras palabras, se las voy a leer, no les voy a decir el pasaje hasta el último, pero lo van a reconocer. Nos dice otra escritura. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios. Santiago 4:13. Y ya hemos mencionado esto, de hecho el hermano Jorge Ibarra predicó de esto el domingo pasado, pero vale la pena repetirlo. El cristiano debe ser un hombre, una mujer de gozo, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios. Aún en los problemas, especialmente en los problemas como vimos el domingo pasado, no debemos permitir que el diablo robe esa alegría del alma que tenemos porque conocemos a Dios, porque sabemos del Evangelio, tenemos esperanza de vida eterna. Sabemos que Dios nos ve en Cristo. Cuando el apóstol Pablo llegó a Roma, llegó como prisionero. Lean ustedes la historia tan dramática ahí en los últimos capítulos de Hechos. Pero llegó con el gozo del cristiano. Y estando ahí en Roma, en la cárcel, escribió estas palabras. No sé si voy a vivir o si voy a morir. Pero para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Y asimismo entonces, hermanos, gozaos y regocíjense también ustedes conmigo. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. ¿Y cómo puedo tener este gozo en la cárcel? ¿Cómo puedo tener esa alegría sabiendo que a lo mejor la próxima vez que tocaran la puerta del calabozo iba a ser para que lo iban a llevar para ser decapitado? ¿Cómo podía tener gozo? Bueno, escuchen el sermón del hermano Ibarra la semana pasada. Pero el punto aquí es que el apóstol oraba por el gozo. Y les pidió a los hermanos, hermanos, les ruego que oren por mí para que llegue allí con gozo. Él sabía que vivir la cristiandad con gozo real no era fácil. Y que se necesitaba, en primer lugar, la ayuda de Dios. Y esto es básico para ti que sufres tanto como cristiano. A ti, hermana, que lloras tanto. Llora sí, pero ora. En el llora se incluye el ora. Llora, yo ora, ora. Y así es el Señor, es lo primero. Te da ese gozo que sobrepasa tu entendimiento. Bueno, la última petición, y que sea recreado juntamente con ustedes. ¿Qué quiere decir? Que hicieran un convivio en el río Bonito, ahí cerca de Roma, un río bonito que está ahí, y quería jugar voleibol con los hermanos, él iba a estar con los viejos, ¿verdad? No con los jóvenes, y qué suave lo que iban a llevar los hermanos, pizzas de... Estaban en Italia, ¿verdad? Las pizzas de verdad. No. Y por supuesto, eso no es antiespiritual, no es antiespiritual comer pizza y jugar voleibol en Río Bonito, por supuesto que no. Pero el apóstol tenía en mente otro tipo de recreación. La palabra en original se puede traducir refrescarme, animarme. Y nos dice él desde el principio cómo pensaba hacer esto, cómo era posible. Romanos capítulo 1, si tienen sus Biblias, el versículo 9. Romanos capítulo 1 y el versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, y aquí comienza, ¿qué es lo que quiere, qué es lo que lo va a animar, recrear, para comunicarnos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados? Esto es para ser mutuamente confortados, recreados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto entre los como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciados el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo, estoy muy orgulloso del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el apóstol pensaba, y esto es lo que quería, y esta es la gran lección para nosotros, que nuestra alma se puede refrescar con el Evangelio. Los dones en la iglesia, aprendiendo, teniendo comunión con otros hermanos, aprendiendo quién es Cristo y las bendiciones que tenemos en Él. Y es así como veremos después que el Dios de paz está con todos nosotros. Amén. Después vamos a terminar este texto. Supongamos que estamos en el primer siglo, en un culto de oración, miércoles a las 7:15, pero ahora en el año 63. Comenzamos en el año 60, pero ahora estamos en otro culto de oración en el año 63, y el apóstol está ahí. Y el pastor pregunta, ¿alguien tiene una petición? Y el apóstol Pablo levanta la mano. Hermano Paco, yo no tengo una petición, pero tengo una acción de gracias. Ah, muy bien, hermano, por supuesto. El apóstol nos diría, ¿se acuerdan que les rogué por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayuden orando por mí a Dios para que fuera librado a los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén fuera acepta y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con ustedes? Bueno, doy gracias a Dios que contestó sus oraciones. No conforme a mis planes, pero como pueden leer lo que escribió Lucas en Hechos, Dios me libró de los rebeldes. Dios usó a mi sobrinito para salvarme la vida. Gracias a Dios, la ofrenda fue bien recibida. Y por fin llegué a Roma por su buena voluntad. Mi alma se refrescó mucho con los hermanos en Roma. Yo estaba preso, pero el Evangelio no. Como les escribí a los filipenses desde ahí, las cosas que me sucedieron más bien han contribuido para el progreso del Evangelio. Y de eso se trata mi vida. Y es por eso valió la pena el Evangelio de Dios. Y todo para su gloria. Oremos.